Radio Amiga, la radio de todos. El raso al día.
Saludos compañeros y compañeras, bienvenidos a un nuevo programa del Raso al Día. Después de un largo trimestre, venimos cargaditos de emociones, noticias y secciones nuevas.
Como siempre, queremos dedicar este programa a todas aquellas personas que estén pasando por una situación difícil, esperando ofrecerles una voz amiga que siempre les pueda acoger y abrazar.
Bueno, pues yo creo que estamos listos, ¿no?
Pues súbete a este tren sonoro y viaja con nosotros.
¡Empezamos!
En nuestro retrato sonoro entrevistaremos a Emilio Agüera, triatleta paralímpico, que nos visitó para contarnos cómo era su día a día y las dificultades que ha tenido que superar para poder seguir participando su gran pasión y estar en la élite del deporte paralímpico.
En esta ocasión estrenaremos una nueva sección, el laboratorio. Un pequeño espacio dedicado a la ciencia donde podréis responder a preguntas que parecen sencillas, pero que necesitan mucha ciencia para encontrar la respuesta.
Como siempre, nos dejaremos llevar por la magia de nuestros cuentos mínimos. Repasaremos todas las actividades que hemos tenido en el colegio durante el segundo trimestre y nos volveremos locos por los libros, proponiendo nuevas opciones de lectura con las que poder volar y soñar.
Este es nuestro menú para hoy, así que siéntate en la mesa y disfruta. No necesitas nada, solo escuchar.
Retrato sonoro.
Este curso, en la Semana de la Inclusión, quisimos poner el foco en el deporte paralímpico. Durante una semana estuvimos investigando las adaptaciones que se realizan en las diferentes disciplinas deportivas y practicamos algunas de ellas en educación física. También conocimos a muchos deportistas españoles que trabajan día a día para vencer sus limitaciones y demostrar que el deporte puede ser accesible para todos.
Hoy, en nuestro retrato sonoro, tenemos el privilegio de poder entrevistar a un deportista que lucha cada día por seguir practicando deporte a nivel competitivo. Y que además tiene tiempo para acercarse a un colegio como el nuestro, para transmitirnos los valores que representa su vida deportiva.
Damos la bienvenida a Radio Amiga a Emilio Agüera.
Emilio, bienvenido a nuestro programa y gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Muchas gracias, un placer para mí estar con vosotros hoy.
¿En qué deportes compites?
Pues mira, compito en triatlón paralímpico. Y también estoy federado en ciclismo y atletismo.
¿Cómo es la rutina de un deportista profesional?
Pues prácticamente entrenamos todos los días. Con un día de descanso, quizá. Día o dos, depende de la temporada en el momento que estemos de temporada, si hay más carga o menos carga. Pero sí, es entrenamiento y esfuerzo cada día.
¿Cuáles son las adaptaciones que utilizas para competir?
Pues necesito unas adaptaciones porque evidentemente el triatlón paralímpico es triatlón adaptado. En mi categoría, para que yo pueda hacer cada disciplina, porque el triatlón comprende tres disciplinas, que es natación, es ciclismo y es carrera. Para yo poder hacer esto, para nadar, ya que mis piernas no puedo moverlas, se anclan, me pongo un pantalón de neopreno o un neopreno que me da flotabilidad y me eleva en las piernas. Adaptación en ciclismo, pues utilizo una bici distinta a la convencional, que se llama handbike, en la que vas tumbado y los pedales, en vez de utilizar las piernas, utilizo los brazos. Y por último, la silla es una silla de ruedas como la que utilizo habitualmente, pero tiene una tercera rueda con una dirección, como si fuese un timón de un barco, en el que bueno, hago la carrera a pie. De esa forma, bueno, pues adapto el deporte y puedo realizar yo el triatlón.
¿Y cuáles son las mayores barreras a las que te tienes que enfrentar cada día?
Pues barreras encontramos muchas, no solamente en sillas, sino bueno, cualquier persona, que muchas veces personas mayores, padres y madres con carritos de bebés, pues nos encontramos, casi todas son barreras arquitectónicas, ¿no? Encontramos aceras excesivamente elevadas, encontramos sitios en los que no hay ascensor y no se puede subir. Bueno, pues la verdad es que hay muchísimas barreras, todavía hay mucho trabajo por hacer. Pero bueno, en muchos sitios afortunadamente ya se van cambiando.
Al ver tu página web nos hemos quedado impresionados con tu historia y logros que has conseguido. ¿Hay alguna competición que recuerdes de manera especial?
Sí, bueno, hay una última competición que tuve en Portugal, una Copa del Mundo en Alhandra, Lisboa, y es verdad que la recuerdo porque, bueno, tuve un cambio de medicación semanas previas, en las que estuve muy débil, llegué allí, llovió muchísimo, y el día anterior en reconocimiento de circuito, porque hay un reconocimiento de circuito para ver cómo pues hay que hacerlo siempre, con el resto de países, pues bueno, sufrí una hipotermia y bueno, pues la competición se estaba dando todo mal. El agua empecé a hacerla y muchas olas, muchas corrientes, y pensé que esa carrera no iba a terminarla, pero bueno, remontamos en bici, en el segmento de ciclismo, y la carrera también en silla también se dio muy bien y acabé en cuarto lugar, y la recuerdo por eso mismo, ¿no? Por lo duro que fue y bueno, y que conseguimos terminarla y bueno, y además con un buen resultado.
Suponemos que detrás de cada deportista siempre hay un gran equipo. ¿Quién forma parte del equipo de Emilio Agüera?
Pues sí, efectivamente. A pesar de que el triatlón es un deporte individual, necesitas un equipo. Y más en el deporte, vamos, en triatlón paralímpico y en mi caso, en mi categoría, que tengo un ayudante. Se llama Handler, la figura del ayudante, que es el que me cambia de silla a la handbike y luego a la otra silla. Esa persona es mi entrenador también. Luego tengo, es importante, el nutricionista, fisioterapia, médicos, que tengo también un equipo médico de traumatólogos, otro entrenador personal con el que hago fuerza. El caso es que necesitas un equipo multidisciplinar, que es el que te ayuda a trabajar y a cumplir esos objetivos.
Además de deportista profesional, eres una persona con una gran formación. ¿Cuáles fueron tus estudios?
Pues yo era fisioterapeuta y trabajaba en quirófano, ayudante de cirugía con equipos de traumatólogos. Y bueno, pues pasado esto, me dediqué exclusivamente al triatlón. Pero bueno, pues también hay momentos en los que se puede hacer otras cosas y bueno, sigo estudiando y despacio, pero bueno, sigo en la universidad de distancia estudiando psicología.
¿Crees que en nuestra sociedad todavía hay muchas barreras para las personas con discapacidad?
Sí, todavía hay muchas, muchas barreras que no te das cuenta hasta que lo vives, ¿no? Y las personas, sobre todo las personas de tu entorno, son las que empiezan a darse cuenta y viven esas barreras que habitualmente pasamos por alto. Y bueno, pues queda mucho camino todavía, pero bueno, poco a poco y con este tipo de entrevistas, ¿no? Pues damos a conocer esas barreras para que en un futuro pues dejen de existir.
Emilio, sabemos que tienes familia. ¿Qué te dicen tus hijos cuando te ven competir?
Mis hijos, la verdad es que están muy acostumbrados, ¿no? a verme trabajar cada día, porque al final el competir prácticamente no, o sea, no me ven competir. Viajamos mi entrenador y yo solos y no me ven la competición. Y en televisión pues no se pone demasiado el deporte paralímpico. Por lo tanto, lo que me ven es trabajar cada día y que al final es lo que realmente importa, trabajo diario. Luego la competición es un regalo que tenemos, ¿no? Es un extra, que es un día solo, yo entreno bastante más tiempo de lo que dura una prueba. Entonces, bueno, pues ellos contentos, sobre todo de verme ilusionado con el trabajo que hago.
¿Y cuáles son tus retos más próximos?
Retos próximos hoy, por ejemplo, el entrenar. A mí lo que más me hace feliz es el trabajo diario, entrenar cada día. Y si me habláis de competiciones, competición que está agendada, que nunca se sabe lo que puede pasar, evidentemente. Porque, oye, mañana, pues igual que ahora mismo, hace como un mes tuve un accidente con la silla y, pues bueno, pues nunca sé lo que puede pasar. Entonces, la agenda, nos ponemos ciertos objetivos de competiciones en los que a lo mejor se puede participar o no. Pero en principio tenemos en marzo el Campeonato de España de Duatlón.
Y en un futuro, ¿a qué te gustaría dedicarte?
Pues la verdad es que evidentemente no trabajo por una incapacidad. Mi trabajo es ser profesional del deporte y en el momento que no pueda hacerlo haré deporte salud, que es, bueno, pues dedicarme a, pues como cualquier otra persona, a salir un ratito a hacer deporte y, bueno, pues seguir estudiando y formándome, que al final se pueda ayudar a muchas personas sin necesidad de estar trabajando.
Si tuvieras que elegir una palabra que te identificaría, ¿cuál sería?
Si me quedo con una, adaptación.
Un libro, una película y canción que para ti hayan sido importantes o que te cambiaron de alguna forma.
Un libro, una canción y una película. Libros, la verdad es que libros, sobre todo hago mucha lectura, siempre he hecho mucha lectura de medicina, de traumatología, fisioterapia y ahora mucha psicología, muchos libros de psicología. Entonces, como novelas, no es verdad que no leo muchas, pero sí, siempre que amigos que tengo escritores o que publican algún libro, pues me gusta leerlos. Y el último que me he leído que me ha gustado mucho y también tiene parte de psicología es de una amiga mía, gimnasta, ex gimnasta, que se llama Almudena Cid, y hizo Caminar sin punteras. Película, me gusta mucho el cine, pero si tuviese que dar como una película por significado, como me dices, pues quizá una película que hace muchos años vi con mi padre, de las primeras películas que vi con mi padre, que se llamaba La Gran Evasión. Y me quedo con esa por el significado, ¿no? Por el motivo de haberla visto con mi padre. Y bueno, y por último era una canción. Pues me quedo con mi artista favorito, con Robbie Williams y con Angels.
Bueno, Emilio, hemos llegado al final de nuestra entrevista. No tenemos palabras para agradecerte tu presencia en nuestro programa. Para las personas que nos escucháis, debéis saber que tras esta entrevista, Emilio va a hacer 3 pequeñas charlas con todos los cursos de primaria.
Gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Ha sido un regalo conocerte y aprender de ti.
Muchas gracias a vosotros, Ibai, Carlota y Valeria. Muchas gracias por esta entrevista y por vuestro trato.
Un gran abrazo y hasta la próxima.
El laboratorio.
Ciencia para todos.
Como os contábamos en el inicio del programa, en este trimestre estrenamos una nueva sección dedicada a la ciencia. Juntos intentaremos responder a preguntas sencillas, pero con respuestas un poco más complicadas. Esperamos que viajéis con nosotros a bordo de tu curiosidad. Esta es la pregunta de este trimestre.
¿Por qué si la Tierra se mueve a miles de kilómetros por hora no sentimos nada?
La Tierra se desplaza a 107.280 kilómetros por hora alrededor del Sol y rota sobre su eje a unos 1.666 kilómetros por hora en el Ecuador.
¿Y a esa velocidad cómo puede ser que no sintamos nada?
Bueno, la respuesta no es sencilla. Por un lado, se debe a la velocidad constante y la inercia.
Pues me he quedado igual, si no me lo explicas.
Todo lo que está sobre la Tierra viaja a una misma velocidad. Por eso no notamos el movimiento. Es como cuando un avión despega. Al principio notamos que nuestro cuerpo se queda pegado al asiento debido a la inercia. Pero cuando alcanzamos una velocidad constante, dejamos de sentir esa velocidad. Además, tendríamos que hablar de la gravedad.
¿La gravedad?
Sí, la gravedad es nuestro cinturón de seguridad. Cuando la Tierra gira, genera una fuerza centrífuga que nos haría salir disparados. En cambio, la gravedad es más fuerte y nos mantiene pegados al planeta. ¿Así de fácil?
Bueno, fácil no es.
Puede ser, pero la otra razón es que nos hemos acostumbrado.
¿A viajar a 107.000 kilómetros por hora?
Sí, estamos habituados desde el nacimiento. Además, la capa de gas que nos rodea gira a la misma velocidad. Por eso no sentimos viento ni nada parecido.
Bueno, espero que a nuestros escuchantes les haya quedado un poco más claro. Yo, por si acaso, me voy a agarrar bien fuerte a algo.
Anda, anda, esto no es magia, es ciencia.
Diario de escuela.
Queridos compañeros y compañeras, como cada trimestre nuestro diario se abre para que conozcáis todas las actividades que hemos realizado desde enero hasta abril. De nuevo, nuestras páginas están cargadas de cariño y aprendizaje.
A los compañeros de primero les encantó la Semana Cultural. Hacer los disfraces, las lámparas de Aladino, el taller de croma, el desfile del carnaval. Además, les gustó mucho participar en el cross.
Los amiguitos de segundo disfrutaron mucho con la Semana Cultural. Se convirtieron en un ejército de minions detrás de su querido Gru. Y se lo pasaron en grande en el Teatro San Paul, conociendo el cuento de los músicos de Bremen.
Tercero se metió de lleno en el cine mudo con Buster Keaton y el maquinista. Tuvieron la oportunidad de ir al Teatro Real a ver la película acompañados de una increíble orquesta. También hicieron un interesante taller de destilación de aromas de las plantas. Hicieron su propio perfume.
Las clases de cuarto disfrutaron mucho con el pasacalles de carnaval, les encantó ver una película con palomitas y tuvieron que esforzarse al máximo en el escape room.
Los quintos lo dieron todo en su actividad de esquí en el Sanadú y les encantaron las actividades de la Semana Cultural.
Los compañeros de sexto anticiparon las lluvias trabajando la película Singing in the Rain. Poco después, mientras parte de las clases pasaban unos días esquiando en Jaca, los alumnos y alumnas que se quedaron conocieron la obra Oliver Twist y grabaron un podcast en el que se informaron sobre la situación de la infancia en el mundo.
Todos juntos asistimos al programa de radio de la Semana Cultural. Celebramos el Día de la Paz con nuestro árbol conjunto y el día 2 de abril hemos reflexionado sobre la importancia de la diversidad en el Día Internacional de la Concienciación sobre el Autismo.
Nuestro coro sigue poniendo la banda sonora de nuestro cole en cada recreo y ha participado como cada año en el concurso de la Comunidad de Madrid.
Esperando a que llegue la primavera, nuestro huerto sigue creciendo, con ganas de que el sol vuelva a brillar.
Esto es todo, amigos. Nuestro colegio nunca se detiene y las páginas de nuestro diario se siguen escribiendo cada día. ¡Hasta la próxima!
Déjame que te cuente.
El hombre peló unos dientes de ajo. Y justo antes de echarse guiso, apareció el ratoncito Pérez y se los llevó corriendo.
El padre subió a lo más alto de la más alta montaña, cogió algodón de nube y volvió a casa. Su hijo sonrió y le dio un beso de azúcar.
Locos por los libros, tu rincón de lectura.
Una mañana más nos hemos desplazado a la Osera de la Sierra para traeros nuevas propuestas para leer y descubrir nuevos mundos.
En esta lluviosa mañana de marzo volvemos a saludar a Lola, nuestra librera colaboradora. ¿Cómo estás, Lola?
Pues muy bien, muchas gracias por volver a venir a verme. Y esta vez, como pronto va a ser el Día del Libro Internacional del Infantil y Juvenil, el día 2 de abril, pues quiero dedicarle vuestro programa de radio a este día, con el lema que dice: yo leo, yo soy libre para imaginar historias.
Te agradecemos tu ayuda para seleccionar libros que puedan interesar a todos los compañeros del cole. ¿Qué menú nos tienes preparado para hoy?
Pues he pensado que para ayudaros a imaginar, hoy os voy a hablar de unos libros muy mágicos. Son libros que cuentan historias sin letras, sin palabras, sin texto. Solo tienen ilustraciones y dibujos. La historia la leéis vosotros con vuestra imaginación. Son libros geniales porque sin leer, leemos. Y somos totalmente libres para imaginar las historias con las palabras que más os gusten o inspiren. Tener libertad para imaginar es algo increíble y los niños sois especialistas en eso. Para este programa os recomiendo tres emocionantes libros. Son libros sin texto, libros silentes, porque no tienen palabras. Para los niños de primero y segundo he pensado en el libro que se llama La Selva. Es un libro que sin palabras y solo con las imágenes nos cuenta lo que un niño va encontrando en la selva. Seréis vosotros los que inventéis la historia y os llevará a un mundo mágico lleno de color y sorpresas. Es un libro muy divertido que en otros colegios lo han pasado muy bien. Para los de tercero y cuarto he pensado en un libro que se basa en un cuadro muy famoso, El Jardín de las Delicias, de un pintor que se llama El Bosco, está en el Museo del Prado de Madrid. El libro se llama La extraña historia de Jerónimos, el gorro, la mochila y la pelota. Un niño sale de su casa con una gorra, una pelota y una mochila, pero se cae por un acantilado hasta el lago que está en ese cuadro. Allí se encontrará con extrañas criaturas que le quitan todo lo que llevaba. Y así comienza una emocionante aventura que vosotros podéis imaginar con total libertad. Es un libro fascinante, uno de mis libros súper favoritos. Y para los mayores de quinto y sexto, un famoso libro de aventuras que todos conocéis, Robinson Crusoe, pero en versión silente, donde tras un naufragio un superviviente llega a una isla supuestamente desierta. Y lo que allí sucede lo podréis imaginar y leer con las imágenes llenas de fuerza, emoción y color. Espero que os gusten estos libros y los podáis leer con la imaginación y además dibujarlos.
Bueno amigos, hasta aquí llega nuestra sección de hoy. Esperamos que hayáis descubierto nuevas páginas en las que navegar.
Buenos días y buenas lecturas.
Muchísimas gracias chicos. Locos por los libros, la mejor sesión de radio del cole.
Queridos amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. En el próximo programa estaremos ya con pantalones cortos y esperando que lleguen las vacaciones.
Por ahora vamos a disfrutar de los días de descanso que vienen en Semana Santa. Os agradecemos como siempre vuestra atención y cariño.
Sed buenos y atreveros a pensar. ¡Hasta la próxima!